Los titulares del día en Camino al Sol.
El verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust.
7:23 minutos en la mañana de este jueves. Estamos a 14 de diciembre. Vamos a compartirte de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa para hoy. El proyecto de ley que grabaría de manera provisional con tasa cero de aranceles la importación de azúcar al país fue rechazado en la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Hacienda, que decidió descartar la propuesta del Poder Ejecutivo. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José Bertico Santana, afirmó el miércoles que el rechazo a la tasa cero del azúcar sucedió gracias al consenso entre oficialistas y opositores, que se pusieron de acuerdo para desfavorecer este proyecto que venía de parte del gobierno. El diputado Santana fue enfático al decir que el propio oficialismo, que tiene la mayoría congresual para pasar sin obstáculos las iniciativas, también rechazó el proyecto tras escuchar a más de 10 sectores vinculados al sector azucarero. Así es que este proyecto para importar azúcar sin aranceles se cae en el Congreso por el rechazo de los diputados.
Bueno, cambiamos de tema. República Dominicana, RD Vial, dice que ambulancias necesitan dispositivos electrónicos para pasar por peajes. Jean-Luis Rodríguez informó que con la medida se busca disminuir a 10 y 30 segundos el tiempo que tarda un vehículo de emergencia en pasar por los peajes. Luego de que un senador de la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, denunciara que se le está cobrando a las ambulancias para poder cruzar por los peajes, la oficina coordinadora del fideicomiso RD Vial informó que desde el 15 de noviembre de este año, los vehículos de atención a emergencias cuentan con un dispositivo electrónico especial que les permite transitar por los carriles de paso rápido por todas las estaciones de peajes que cuentan con este servicio. Asimismo, llamó a aquellas que aún no han adquirido el dispositivo que hagan contacto con la institución para poder obtenerlo. Las ambulancias pueden transitar de manera libre por las estaciones. Es importante que aquellas que no tengan el dispositivo de paso rápido, especial para este uso, hagan contacto con RD Vial para la instalación del mismo. Informó que con la medida se busca disminuir a 10 segundos o a 30 segundos, dependiendo el tiempo que tarda un vehículo de emergencia en pasar por los peajes. Subrayó que más del 90% de las ambulancias ya cuentan con el dispositivo y que han estado en contacto y trabajando con diferentes organismos de emergencia y seguridad del Estado, también con el Senado, Cámara de Diputados y otras organizaciones, para que les envíen una relación de los vehículos usados para la instalación del paso rápido específicamente.
Así es, y ahora cambiamos de tema. Hay unos datos que debemos observar con muchísima atención. Y es que la poca cantidad de psiquiatras que ejercen en el país y su concentración mayoritaria en las provincias Santo Domingo y Santiago constituyen parte de los grandes desafíos para la atención de calidad a la salud mental de la población dominicana. Así lo indica el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien aseguró que a esta debilidad se añade la necesidad de ampliar las unidades de intervención en crisis, por lo que se trabaja en la implementación de un centro psicosocial en Moca, provincia Espaillat, y otro en Higüey, provincia La Altagracia, que se sumarán al establecido en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Nosotros tenemos grandes retos en la parte de recursos humanos en términos de psiquiatría, ya que son cerca de 257, y solamente en el sector público hay 197. Es muy poco para el país, declaró este galeno. En cuanto a la línea Cuida tu salud, el señor Pérez destacó que la tristeza, un 60%, la ansiedad, un 50%, la angustia, un 49%, siguen siendo los tres principales motivos de llamadas. Los repito, tristeza, ansiedad y angustia. Y otros factores que afectan a la población y alteran su salud mental son el insomnio, un 39%, el enojo, un 19%, falta de apetito, un 17%, ideación suicida, un 16%, y sentimiento de culpa, un 14%.
Mira, pero siguen otros datos interesantes. El 67% de los usuarios son mujeres, y el 33% hombres. El 38.8% de esas llamadas se reciben desde Santo Domingo, el 7.7% se recibe desde Santiago y un 4% de esas llamadas son desde San Cristóbal. Y las horas más concurridas son entre las 9 de la mañana y el mediodía. Ahí se recibe el 39% del tráfico de llamadas. Los jueves son los días de mayor demanda. El funcionario destacó la acogida que ha tenido la línea de ayuda al punto de que el horario inicial de 9 de la mañana a 4 de la tarde fue extendido de 8 de la mañana a 7 de la noche y el cuerpo asistencial de psicólogos se aumentó de 16 a 32.
¿Se duplicó?
Se tuvo que duplicar.
Sí, se tuvo que duplicar. Y esto es para nosotros prestarle todavía, ya estos números son importantes, uh-huh. pero esto hay que prestarle más atención. Y es que de las 6.377 llamadas recibidas en el centro de contacto, Cuida tu Salud Mental, de la semana del 12 a la 49, el 42% fue de personas entre 21 y 29 años. Y el 25% entre 30 y 38, para un 67% en el rango entre 21 y 38 años. Dice, hay un cambio de paradigma, mayor apertura de que realmente necesitan tener un apoyo con el gran estigma que hemos tenido con el desarrollo de la salud mental durante décadas. Pero oigan esto, el señor Pérez destacó que el 0.7% de las llamadas fue de niños menores de 12 años que se han visto envueltos en casos de abuso o de violencia.
Dice él, si nosotros hemos ayudado un solo niño con referente a violencia, un solo niño con referente a abuso, yo creo que ya estamos cumpliendo nuestro propósito. De todas las llamadas recibidas, 1.170 son de primera ayuda psicológica. 952 han sido referidas a consultas especiales dentro del mismo centro de contacto, 258 personas fueron enviadas a emergencia y otras 694 a consultas y seguimientos. Mira, es importante que la gente por lo menos esté tomando esta línea y la esté utilizando. Pero Rey, es muy alarmante que entre 21 y 38 años sucede el 67% de personas que por lo menos se acercan buscando ayuda mental. Eso es correcto en el sentido de que qué bueno que buscan la ayuda.
Por supuesto.
Pero tenemos que revisar qué está pasando con nuestro sistema.
Sí.
Porque es la edad en la que la gente está
productiva,
soñando, creciendo, expandiéndose.
Exacto. Con esperanza.
Haciendo.
Sí, entonces esto es para papá, mamá, observar esto. Por un lado, es decir, a veces estamos perdidos y muy imbuidos en nuestra dinámica, en nuestro buscar el dinero para ir cubriendo las necesidades. Y de repente nuestros hijos están ahí y tienen una necesidad importante. Pero también en tu espacio de trabajo, con quien estás trabajando, a veces solamente ves un rostro. No sabes lo que le está pasando a ese muchacho que está al lado tuyo.
Así es.
Ese detenernos, esa llamada oportuna, esa pregunta, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Eso es importante.
Eso es importante. Y manejar las expectativas.
Claro.
Yo creo que el mayor problema es que ahora los chicos, con las redes sociales, esa vitrina gratuita, tienen las expectativas distorsionadas, tienen la realidad distorsionada.
Y
eso les pone un nivel de presión,
sí, hay
un nivel de ansiedad. Que nosotros tal vez no teníamos en nuestra...
Una dinámica de vida distinta.
Distinta.
Donde eres lo que tienes y, por supuesto, como no tengo, eso me causa ansiedad, me causa angustia. La cantidad de jóvenes que ni están trabajando ni están estudiando. Esto es para observarlo, porque estamos hablando de que la generación relevo está mostrando signos y está pidiendo ayuda a gritos. Y eso es lo que debemos observar. Y cuando vemos que la cantidad de personal médico no es suficiente, bueno, pues ahí sí debe desatarse un plan país para poder atender un elemento tan importante. Porque un país enfermo mentalmente,
imagínate,
¿para dónde va?
No hay forma,
no
ni hay
forma.
Presupuesto que lo mueva.
Así es.
Mira, cambiamos de tema entonces. Expertos de INTECH y de la UNFU tuvieron una reunión, Rey, ahí con nuestros amigos del Listín Diario, en el desayuno del Listín, y hablaron del caos en el tránsito y de que requiere acciones inmediatas. Bueno, plantean la educación ciudadana, igualdad en aplicación de leyes con régimen de consecuencias y uso de tecnología como medidas urgentes a corto plazo. Soluciones urgentes a corto y mediano plazo se necesitan aplicar en el Gran Santo Domingo para reducir la angustia, la inversión en tiempo, recursos económicos y gastos en salud que genera a la población el estado de emergencia en que se encuentra el transporte y la movilidad urbana en la actualidad. Y eso es así. Aunque la solución definitiva es la puesta en marcha de un sistema funcional integral de visión de ciudad, mientras tanto, se sugieren acciones de corto y mediano plazo que permitan viabilizar la movilidad, entre las que figuran la aplicación de las leyes sin distinción de usuarios con régimen de consecuencias, educación ciudadana, uso de tecnología, un sistema efectivo en el uso de las vías y una planificación dinámica. Estas son algunas de las acciones a corto plazo planteadas, como ya decía, por autoridades y expertos del INTEC y de la UNFU en reflexiones mientras participaban ayer en el desayuno del Listín Diario. Pero la realidad es que sí. Otras salidas que plantean a la problemática son la de escalonar los horarios de servicios, crear una cultura de ciudadanía y de uso del transporte público, un sistema efectivo de transferencia mediante estaciones interconectadas, descentralizar los servicios y acercarlos lo más posible a las comunidades para que no tengan que trasladarse o bajar los traslados y evitar la dualidad entre semáforos y humanos dirigiendo el tránsito. El semáforo está en verde y el humano lo detiene. Esos son otros elementos también que se suman.
Claro. El mayor caos lo provocan los agentes del tránsito cuando precisamente obstruyen la dinámica de los semáforos. Y esto lo vemos todos los días, todas las tardes, cuando avenidas importantes, ellos simplemente detienen el tránsito para viabilizar una sola vía. Entonces luego van ellos mismos provocando unos tapones de marca mayor. Pero ahí
somos un país muy pequeño, y una ciudad demasiado pequeña para tener
ese caos. Hay dos cosas importantes ahí. Por un lado, educación ciudadana.
Sí.
Y por el otro lado, planificación urbana. Son dos elementos a tomar en cuenta. Cambiamos ahora de tema y nos vamos al plano internacional. El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer miércoles la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden por los turbios negocios de su hijo en el extranjero. Una iniciativa que el presidente calificó de artimaña política infundada. Este procedimiento, dicen, que no tiene prácticamente posibilidades de éxito, pero sí es un estorbo para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que Biden está buscando ser reelegido. Los conservadores, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes desde enero, acusan al líder demócrata de haber utilizado su influencia, cuando era vicepresidente de Obama, para permitir a su hijo Hunter realizar negocios en Ucrania y en China. Joe Biden mintió repetidamente al pueblo estadounidense, acusó el jefe del Comité de Investigación de la Cámara de Representantes, James Comer. Entonces, el presidente, su hijo y el Partido Demócrata en general están negando las acusaciones. Pero esto se ha convertido, sí, en la piedra en el zapato de Joe Biden desde que es presidente de Estados Unidos.
Así es. Bueno, y hablemos ahora de Trump. Jueza pausa proceso contra Donald Trump por interferencia electoral mientras el expresidente apela. Un portavoz de la campaña de Donald Trump calificó esta decisión de la jueza como una victoria para ellos. El proceso por interferencia electoral en contra de Donald Trump en Washington quedará suspendido mientras se dirime el argumento del expresidente de que goza de inmunidad a ser procesado. Eso falló una jueza ayer miércoles. La decisión de la jueza federal Tanya Chutkan aumenta las probabilidades de que el juicio contra Trump por conspirar para anular las elecciones de 2020, previsto actualmente para el 4 de marzo, se postergue mientras la apelación de un argumento jurídico que no ha sido puesto a prueba avanza por los tribunales. Poco después de este fallo, el Tribunal Federal de Apelaciones en Washington accedió a la solicitud de los fiscales de acelerar el debate sobre la apelación del exmandatario. La Corte de Apelaciones estableció que los expedientes deben presentarse entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, pero aún no han programado una fecha para los alegatos. La cuestión es de suma importancia para ambas partes, dado que un fallo judicial a favor de Trump probablemente tiraría por la borda el caso, y porque una apelación prolongada podría resultar en un aplazamiento significativo del proceso, incluso hasta después de las elecciones del próximo año, lo que beneficiaría al expresidente en su intento por volver a la Casa Blanca. Así que un portavoz, como decía, de la campaña de Donald Trump, por ahora dicen que es una gran victoria para el presidente Trump y nuestro Estado de Derecho.
¡Ah, caramba, mundo loco este que estamos viviendo!
Así es.
Nosotros, sí, seguimos aquí en este en este Camino al Sol. Y yo sugiero que nos vayamos con Rod Stewart.